Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Hoy tenemos el privilegio de compartir contigo una noche mágica. Noche de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar nos visitan. Bueno, pues con permiso de los magos de Oriente, hoy rendimos tributo a otros grandes reyes. Los protagonistas de la próxima hora han llevado vidas muy diferentes. La primera reinó 7 décadas. El segundo se convertía en el rey de las pistas, ganando 14 Roland Garros. Nuestro tercer rey consiguió romper barreras con su música. Y el cuarto rey de nuestro monográfico no tiene rival cuando subía a un escenario. Con corona o sin ella, los cuatro, a lo largo de sus vidas, se han ganado el título de Sus Majestades. Abrimos nuestro monográfico en esta noche tan mágica, la Noche de Reyes. Nuestra primera protagonista de esta hora no estaba destinada a reinar.
¿Mi nombre?
Sí, señora. Su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
Entonces, larga vida a la reina Isabel.
Era la quinta en la línea de sucesión al trono, pero su tío Eduardo VIII abdicó para casarse con la actriz estadounidense Wally Simpson. La corona de Inglaterra cayó en manos de su padre. Desgraciadamente para Isabel y su familia, el rey Jorge VI fallecía con 56 años por una enfermedad crónica. Esa muerte la convertía en reina de Reino Unido. Durante su reinado, la acompañó su marido, Felipe, el duque de Edimburgo. Por cierto, Pedro, se conocieron en el año 1934, ella solo tenía 13 años... y se enamoró perdidamente de él.
3 años después se volvieron a encontrar y comenzaron una relación a través de cartas. Y finalmente se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Justo un año después, en 1948, Isabel dio a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos, actual rey de Gran Bretaña. Y en 1950 llegaba al mundo su hija Ana.
Me quiero parar ahora en un viaje. El que hicieron a principios de 1952 por Australia, Nueva Zelanda y Kenia. Porque precisamente en este último país recibieron la noticia de la muerte del padre de ella, del rey Jorge VI.
Seguro que lo recordarán todos por la película El discurso del rey. Isabel fue proclamada reina en Kenia y la comitiva real se apresuró para regresar al Reino Unido. La coronación se celebró en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953.
La reina Isabel II comenzó a trabajar al frente de la Casa Real Británica y solo sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo le impidieron estar en las ceremonias de apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido.
Además de cumplir con sus actos protocolarios, también instituyó nuevos hábitos, como por ejemplo dar su primer paseo real rodeada de público. Su reinado pasó por momentos complicados, especialmente la descolonización de territorios británicos en África y el Caribe, la guerra de las Malvinas contra Argentina y los deseos de independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Para conocer un poco más la vida de Isabel II, tengo a Ana Polo. Ella es experta en realeza, autora de La Reina, la increíble vida de Isabel II, que publica la editorial La Esfera de los Libros. Querida Ana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Noches. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo llega a convertirse en reina una mujer que era la tercera en la línea sucesoria de Reino Unido?
Pues como tú bien habías dicho, cuando ella nació, ella era la hija de los duques de York. La verdad es que su destino tendría que haber sido pues ser una royal de tercera, que hoy no la habríamos conocido nadie, ¿no? Su padre era el segundo hijo varón de los reyes, y bueno, en aquel momento pues la estrella rutinante, cuando ella nació, la estrella increíble era su tío, el Uncle David, ¿no? El tío David, el entonces príncipe de Gales, que era de una popularidad inmensa. Hoy es muy difícil acordarnos, pero era, digamos, la persona más famosa, más valorada, bueno, fue una especie de princesa Diana, para que nos podamos entender un poco el fenómeno, ¿no? O sea, era una persona, bueno, salían todos los periódicos, todas las mujeres enamoradas de él y tal, ¿no? Entonces, bueno, este señor, la verdad es que era un señor bastante, según a quien preguntes, ¿no? Hay algunos que decían que era demasiado avanzado su tiempo y que quería modernizarlo todo, hay gente que dice que, bueno, que la verdad es que cometió muchos errores, siempre estará sobre la sombra de si era nazi o no, bueno, cometió muchos errores y sobre todo, bueno, se enamoró de una persona que había estado divorciada dos veces con los dos maridos vivos y se empeñó en casarse con ella, ¿no? El gobierno le dijo que aquello era absolutamente impensable, que le tenía que costar el trono y él, pues bueno, después de muchísimas presiones, pues bueno, decidió casarse por amor, ¿no? Lo dejó absolutamente todo. Él era rey de Inglaterra y emperador de la India, porque en aquel momento todavía existía el Imperio Británico, y renunció, pues bueno, a unos privilegios increíbles para casarse con Wallis Simpson, ¿no? Esto evidentemente provoca una crisis constitucional inmensa. De hecho, bueno, la palabra abdicación en todo el reinado de Isabel II era como una cosa prohibida, nunca se podía decir delante de ella. De hecho, ella siempre aseguró que jamás iba a abdicar y efectivamente nunca abdicó. Y bueno, su padre subió al trono, Jorge VI subió al trono, era una persona que, como vosotros bien habéis dicho, esta película maravillosa que es la del discurso del rey, que a mí me parece una película absolutamente preciosa y que explica muy bien, yo creo, el personaje. Es una película que la verdad es que está muy bien inspirada. Se sabe, por cierto, que la reina Isabel II la vio y dijo que le había gustado muchísimo, que reflejaba muy bien lo que había sido su padre, que era un hombre, pues bueno, con muchos problemas, un hombre tartamudo, era una persona que tenía muchos problemas de inseguridad personal, se sabe que era una persona con mucha tendencia a la depresión, pero que sin embargo, pues bueno, sacó fuerzas de donde pudo y fue un rey absolutamente magnífico, ¿no? Y bueno, ella se convierte como consecuencia pues en heredera a los 11 años, ¿no? Entonces, bueno, es una su niñera, Crawford, su institutriz, perdón, Crawley publicó en sus memorias que, bueno, que ella fue la que se le tuvo que decir que iba a ser reina, ¿no? Y entonces, bueno, hay una anécdota muy bonita que dijo que la princesa Margarita, que la hermana de la reina, le dijo, esto significa que algún día tú serás reina, ¿no? Y entonces Isabel le dijo, bueno, pues esto sí, significa que yo algún día seré reina. Y Margarita le contestó, pobrecilla, ¿no? Porque, bueno, claro, ser reina parece fácil, pero no lo es en absoluto.
Ahí tienes las razones del por qué Isabel II llega al trono de Inglaterra, se enamora de Felipe, como decíamos.
Exactamente.
Esta es una relación no muy bien vista, no muy bien aprobada. Felipe no poseía capacidad financiera, provenía...
Para nada, o sea, fue un drama.
Él provenía del extranjero, tenía hermanas que
era
se habían
horrible,
casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. Oye, cuando Exacto. Isabel es nombrada reina, el matrimonio llevaba ya 6 años casados, tenían 2 hijos, y Felipe se convierte en rey consorte. ¿Qué limitaciones supuso para él? Porque hubo problemas, por ejemplo, con los apellidos de los hijos, ¿no?
No, bueno, él nunca fue rey, y esto fue uno de los problemas
ni siquiera rey consorte.
No, le dieron el título de rey consorte. Ella quería haberlo nombrado rey consorte. De hecho, bueno, incluso Winston Churchill se sabe que en un momento determinado, pues bueno, le dijo que ni hablar porque, y esto era por el machismo de la época también, ¿no? Porque decían, bueno, si una mujer es la cuestión del trono, pero le damos el título de rey a él, al final el que acabará siendo rey de verdad será él, ¿no? Entonces decía, bueno, ella, a ver, hay que tener en cuenta que cuando ella sube al trono, ella es muy joven, es que claro, se convierte en reina con 25 años, se convirtió en reina, es que era muy joven, y aparte Winston Churchill al principio la trataba como una muchachita tímida, ¿no? La trataba como una niña a la que tenía que educar, ¿no? Siempre la veía al principio pues como una persona, más como una pupila, como una alumna a la que tenía que dar clases, ¿no? Que no a una soberana. Luego, al cabo de unos meses, ella cambió bastante. El momento de convertirse en reina, Isabel II siempre dijo que le había cambiado mucho la coronación, y entonces, bueno, decía que bueno, que era bueno, que había habido un antes y un después, ¿no? Pero bueno, evidentemente Winston Churchill presiona para que Felipe de Edimburgo no se le dé el título de rey, tampoco de príncipe consorte, que era una, otra de las posibilidades, y una posibilidad que se le había dado al marido de la reina Victoria, que también, bueno, pasa por una cuestión principal, pero bueno, al final todo esto quedó de príncipe consorte, quedó en nada, y luego, bueno, Felipe de Edimburgo quería darle su apellido a sus hijos, ¿no? Mountbatten, ¿no? Quería que sus hijos se llamasen Mountbatten y haber creado la dinastía de los Mountbatten, ¿no? Y entonces, bueno, el gobierno dijo que ni hablar, que la dinastía era Windsor y que iba a seguir siendo Windsor. Esto le costó una crisis importante al matrimonio. Recordemos que ellos pasan por un bache importante. Y después de ese bache, que esto también sale en The Crown, yo creo que lo refleja bastante bien. Yo con The Crown soy un poco, tengo mis dudas, ¿eh? Porque no, tampoco es tan biográfica como queremos ver. Pero bueno, en esto sí que está bastante bien reflejado. Después de ese gran viaje que Felipe hace por el mar y tal, es verdad que bueno, Isabel cede en algunas cuestiones para salvar el matrimonio, y entre ellos es que los descendientes pasan a llamarse Windsor Mountbatten, ¿no? Y aparte, bueno, Felipe de Edimburgo, que nació príncipe de Grecia, pero al ser nacionalizado británico para poder casarse con ella, perdió los títulos de la realeza, le habían nombrado duque, pero había dejado de ser príncipe. Y bueno, incluso, bueno, Isabel II incluso lo nombra príncipe para decirle, bueno, tienes muchísima importancia y tal, ¿no? Porque Felipe de Edimburgo siempre utilizaba una expresión, decía, bueno, soy menos importante que una ameba, ¿no? Y siempre decía esto, ¿no? Digo, no puedo ni poner los apellidos a mi hijo. Y él, que era un hombre, pues, bastante macho alfa, ¿no? Pues, bueno, le costó muchísimo. La verdad es que no lo tuvo nada fácil como consorte.
Isabel II, Ana, siempre ha sido tachada de una mujer fría, una mujer calculadora para las cuestiones de Estado. ¿Cómo fue su relación con los primeros ministros que han estado bajo su mandato? Doy algunos nombres: Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, Boris Johnson, digo, por dar los más contemporáneos.
Sí, los cantos. Bueno, la verdad es que dos cosas. Era muy simpática en el fondo, era muy divertida. Decían que, bueno, que en privado le gustaba mucho reír, se movía mucho las manos, le gustaba imitar a la gente, ¿no? Decían que tenía pues como mucho talento para imitar a las personas, ¿no? Lo que pasa es que era increíblemente tímida, o sea, le costaba horrores conocer gente nueva. Incluso se decían que después de tantas décadas de ejercicio le costaba dar discursos, o sea, se ponía como incluso nerviosa, ¿no? Pero bueno, todos los primeros ministros, la verdad es que han hablado bastante elogiosamente. Se sabe que su favorito, obviamente, fue Winston Churchill, y que, bueno, siempre tuvieron como una relación. Se llegó a decir que Winston Churchill estuvo un poco enamorado de ella, que se la reconoció, que, bueno, ella, claro, nosotros tenemos la imagen de una señora muy mayor, ¿no?, de 90 años, pero de joven era guapísima. Aparte era una mujer muy glamurosa, ¿no? Decían que, bueno, que tenía de aparte un tipazo y tal, ¿no? Y bueno, Winston Churchill siempre reconoció que su relación, pues bueno, que había sido una relación que empezó, pues bueno, como él de maestro y ella de pupila, pero que al final acabó siendo pues una relación de muchísimo respeto. Con Blair, en cambio, no se llevó nada bien. No hubo mucha sintonía, básicamente porque la reina era una mujer bastante conservadora y Blair quería cambiarlo todo radicalmente, y la reina siempre decía que Tony Blair se dedicaba a hacer stunts, ¿no? O sea, que dedicaba, es esta palabra inglesa, ¿no?, que es como organizar cosas de cara a la galería, pero que sin ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, siempre decía que era un hombre que se marcaba, que se movía demasiado por el marketing, ¿no? Siempre le echaba en cara esto, y la relación se sabe que no fue excesivamente buena. Y luego con Margaret Thatcher siempre me lo preguntan, ¿qué tal la relación? Y yo siempre digo que es una relación complicada. Fue una relación complicada. Al principio fue bastante buena, Isabel II, al principio, yo creo que admiró a Margaret Thatcher, la vio como una mujer muy valiente. Hay que entender, hay que recordar que cuando Margaret Thatcher sube al gobierno, Inglaterra estaba destrozada, es que la economía estaba destrozada, o sea, estaban, bueno, había cortes de luz, o sea, estaban fatal. Margaret Thatcher se hace cargo del país en un momento muy distinto. Isabel II, yo creo que admiró esa valentía de ella, lo que pasa que luego el problema fue que Thatcher, yo creo que se le subieron un poco los humos a la cabeza, ¿no? Se le subió un poco todo. Toda la pompa y la ceremonia acabó siendo más, parecía más la reina Margaret Thatcher que la propia reina, ¿no? Entonces, bueno, hubo como una cierta rivalidad al cabo de los años. Pero empezó siendo una relación bastante, bastante buena que, bueno, luego acabaron siendo pues un poquito rivales, ¿no?
Nada como hablar con una experta para dibujar en pocos minutos una semblanza. Ana, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un auténtico placer.
Si hay un rey en el deporte, ese sin duda es Rafa Nadal, nuestro rey de reyes en la cancha. El tenista mallorquín se retiraba el pasado mes de noviembre en la Copa Davis de Málaga. Nunca antes tuvimos un deportista igual.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Rafa Nadal se retira y lo hace después de haberse convertido en el mejor tenista español de la historia. Lo avalan más de 20 torneos de Grand Slam. El primero el 5 de junio de 2005. Con solo 19 años, Nadal alzaba el trofeo de Roland Garros. Con 19 años, el tenista español ganaba su primer Grand Slam en Roland Garros. Fue el 5 de junio de 2005. El diario AS tituló entonces: España tiene dos reyes. A ver, Yolanda, ese día nacía una leyenda del deporte, pero todo empezó mucho, mucho tiempo atrás.
En Manacor, un pequeño pueblo de Mallorca donde Rafa nació y creció. Empezó a jugar al tenis siendo un niño, siendo muy pequeño, cuando la raqueta era incluso más grande que él. Tenía solamente 4 años y su tío Tony Nadal se convertía en su entrenador.
Si tienen que coger una pelota, la cogerá siempre con la derecha. Él es diestro.
Así empezó de pequeño, jugando con todo a dos manos porque no tenía fuerza.
Yo consideré que era mucho mejor jugar con una mano que con dos, porque no había casi ningún jugador en el circuito profesional que jugara con dos manos. Y al final, pues nos decidimos a jugar por la izquierda, ¿no?
A pesar de que ha triunfado en las pistas más importantes del mundo, siempre ha estado muy ligado a su tierra. Para el recuerdo de todos, queda la imagen de Rafa achicando agua con unas botas junto a sus vecinos en las inundaciones de Mallorca en el año 2018. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes abanderó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El rey de la tierra batida se despedía, como dices, Adolfo, en la Copa Davis celebrada en Málaga.
Para conocer un poco más a Rafa Nadal me acompaña Ángel García. Él es redactor jefe del Departamento de Deportes de Copes. Narra el tenis como nadie. Querido Ángel, muy buenas noches y bienvenido.
Querido Adolfo, muy buenas noches. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo se saluda a un líder de la radio nocturna?
Bueno, pues atendiendo, como siempre haces, con tanta amabilidad, a mis llamadas y a mis peticiones. Por tanto, muchísimas gracias.
Enhorabuena por tus muchísimos oyentes que te escuchan cada noche, ¿verdad, Adolfo?
Gracias. Rafa Nadal, ¿por qué empezó a jugar al tenis? ¿Cómo fueron los primeros pasos de Nadal en el tenis?
Pues mira, fueron dudando, porque él era muy buen futbolista. Llegó a meter 100 goles en una temporada con el Manacor. Tuvo ciertas dudas de dedicarse a un deporte o al otro. Y al final, bueno, pues cuando los estudios también se complicaron y tenía que elegir, acabó decantándose por el tenis. Por eso sus resultados eran asombrosos. Es decir, es verdad que con 4 años le pone la raqueta en la mano Tony, pero desde ese primer día, que por cierto, golpeó las 3-4 bolas que le dio Tony, y Tony sorprendió, es decir, ¿cómo puede darlas todas? Es decir, ¿cómo puede tener ya esta coordinación, ojo-mano, con 4 años, de golpear todas las bolas? Luego ya con 8 años gana el campeonato de Baleares sub-12, empieza a ganar campeonatos de España, y ya con 14, que es su aparición de verdad, gana el Petit As, que era el campeonato oficioso del campeonato del mundo oficioso del tenis, y ya es cuando todo el mundo ve que el potencial es infinito.
Ángel, ahora que Nadal se ha retirado, es buen momento para que conozcamos la verdad de muchas cosas. La relación con su tío Tony Nadal, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo ha sido esa relación de verdad?
Mira, ha sido una relación difícil. ¿Por qué? Porque Rafa primero forma parte de una familia, yo creo que tiene que ver también con el carácter isleño, con haber nacido, crecido y vivido en el mismo edificio, en la misma plaza. Vivían los abuelos abajo, los de la familia de Rafa Nadal en el segundo piso y la de Tony en el tercero. Entonces, bueno, era una relación muy, muy, muy estrecha, y eso daba confianza. ¿Confianza para qué? Para que Tony moldease a Rafa a su imagen y semejanza. Rafa tiene una frase que a mí me parece demoledora, que le quiere y siempre le querrá, pero que si no hubiese sido su tío, él no hubiese soportado la forma de entrenarle de Tony. Es decir, era durísimo con él, durísimo, mucho más que con cualquier otro alumno. Le hacía todo tipo de... sé que a Tony no le gusta la palabra, pero es verdad, todo tipo de putadas. O sea, de todo tipo, todo lo que te puedas imaginar. Se le olvida el agua, da igual que haya 40 grados, se te olvida el agua, te quedas sin agua todo el entrenamiento. Recoges más pelotas que nadie. Juegas con la raqueta rota, con pelotas de tercera categoría para ver si fallas. Mil cosas que te puedas imaginar. Entonces, a partir de ahí, es verdad que Fragon, una mente indestructible, le hace conjugar el verbo que más han conjugado los dos siempre y en el que ha basado toda su carrera Rafa, que es aguantar. Ese verbo ha salido de la boca de Rafa y de Tony 100.000 veces. Entonces le hace aguantar todo tipo de situaciones, y eso le convierte en, para mí, la azotea más privilegiada que ha tenido nunca el deporte mundial, que es un competidor nato, capaz de sobreponerse a cualquier tipo de situación, y eso, esa mente, sí que la construyó Tony, y no precisamente de forma fácil.
Ángel, dame la razón o llévame la contraria, tú que tienes además conocimiento de causa. Los primeros triunfos no tardan en llegar a la carrera de Nadal. Esos éxitos cambiaron a mejor a Rafa Nadal. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, a ver, lo que hacen es convencerle de que puede ser muy bueno a esto. Él lo sabía, él desde pequeño siempre te decía que soñaba con ganar Wimbledon, que soñaba con ser número uno del mundo, y lo creía de verdad. Él, cuando Omar López o algún otro le hacía una apuesta, oye, mira, me recuerdo por ejemplo Charlie Moya diciéndole, ¿firmas mi carrera? ¿Firmas ganar un Grand Slam y ser número uno del mundo? Y Rafa no lo firmaba, pero lo hacía con el máximo respeto, diciendo, oye, Charlie, admiro profundamente lo que eres, lo que has conseguido, me parece absolutamente, vamos, increíble, pero es que yo quiero hacer mi propio camino y creo que puedo hacer un camino diferente. Veremos si mejor, pero diferente. Entonces es verdad que Rafa empieza a ganar, pero hay una cosa que me parece muy, muy reseñable, Adolfo, y es que jamás ha perdido la humildad. Yo he visto a Nadal venir de 81 victorias en tierra batida y jugar contra el número 120 del mundo y respetarle como si fuese a perder. Y el mundo entero, por supuesto su rival, y todos sabíamos que era imposible que perdiese. Pero él salía a la pista diciendo, voy a ganar el primer juego, voy a ganar el segundo, voy a ganar el tercero, y así hasta que gane el último. Y no voy a parar ni un segundo en autocomplacencia de decir, soy mejor que él, lo voy a arrollar y voy a ganar fácil.
De la vida personal de Rafa Nadal ha trascendido muy poquito durante estos años. Sabemos que se casó con su novia de toda la vida, con Chisca Perelló, que tiene un niño. ¿Cómo es Nadal en las distancias cortas? ¿Y quién es Rafael Nadal Parera a nivel personal cuando no está entrenando o ganando torneos?
Pues mira, a nivel familiar, que yo sabes que nunca he querido hablar y alguna cosa conozco de su vida personal, porque creo que es personal y que es suya y que lo que tiene que hacer es protegerla, sí que te puedo decir que yo le veo un padrazo, es decir, súper cariñoso, está deseando pasar minutos, horas con el niño. Estoy convencido que estos 2 años que han sido durísimos de lesiones, los dos últimos, no hubiesen sido iguales, no los hubiese superado, así de claro, si no hubiese tenido a su hijo para darle alegría cada vez que llegaba a casa y hacerle cambiar el estado mental, el estado de ánimo y demás, y a partir de ahí estoy convencido que va a tener muchos más. Le encantan los niños, siempre ha jugado muchísimo desde que era, él es el mayor de todos los primos, son muchísimos hermanos, muchísima familia política, y son una infinidad de primos y él siempre era el mayor, con lo cual él siempre hacía, pues eso, como de hermano mayor o casi de padre. Entonces siempre ha querido tener peques, yo estoy seguro que va a tener muchos más. Es muy normal, de verdad, muy normal. Tiene sus aficiones como todos, el golf, la pesca, salir con el barco y distraerse, pero luego tiene detalles increíbles. Yo es que te podría contar dos, tres conmigo de totalmente fuera de micros, es decir, es que este tío es diferente. Es que este tío, siendo el más grande de todos a nivel deportivo, se comporta muchísimo mejor y es muchísimo más admirable que, con todo el cariño del mundo y no voy a dar nombres, el último futbolista que ha jugado 30 minutos en primera división.
Entiendo. Para un sí o para un no, ¿el tenis ha convertido a Rafa Nadal en un hombre rico?
Sin duda, muy rico. No solo el tenis, sino su contrato publicitario. Yo siempre digo, más o menos el 20% del dinero que ha ganado Rafa Nadal lo ha ganado jugando al tenis y más o menos el 80% lo ha ganado en todo lo demás, en todos sus contratos publicitarios, en todos los negocios que cada vez tiene más, de todo tipo, de hostelería, de inmobiliarios, hoteles, bueno, muchas cosas. Y sin duda es un hombre rico. Pero te digo de verdad, que por supuesto yo no estoy aquí para loar la figura de alguien que se loa bien, bien solo, que eso no le hace a alguien diferente. Que yo le he visto en los torneos ir al último trabajador del torneo, llamarle por su nombre, preguntarle por su familia y despedirse de él después de una derrota durísima que para él... Entonces es que no se le he visto hacer a nadie más. Te trata al último, de verdad, ¿eh? Viene a la cadena COPE a dar una entrevista, o está, saluda hasta el último empleado, el más alejado de todos, el que menos quiere acercarse a él, a por ese es a por el que va Rafa para saludarle. Entonces, bueno, creo que sí, que evidentemente hay que responder, es multimillonario, pero... creo que eso no le convierte ni mucho menos en el típico multimillonario que tenemos en la cabeza, aislado del mundo y que va de divo por la vida.
10 de octubre de 2024, Nadal anuncia su retirada, la final de la Copa Davis fue su último torneo, tú la viviste, nos hiciste vivir ese acontecimiento, ¿el final merecido o hay algún reproche que hacer?
Bueno, el final... en lo deportivo es el que él eligió, evidentemente a todos nos hubiese encantado y todavía, mira que me da alegrías Málaga, pero esa vez me dio un disgusto porque no nos regaló el final perfecto que todos soñábamos y bueno, evidentemente en lo deportivo fue el que él eligió retirarse en la pista, pero no fue lo que esperábamos, nos hubiese encantado que ganase a Van de Zandvoort, al neerlandés, o sobre todo que España pasase la eliminatoria y pudiésemos pelear por la Copa Davis, y a mí lo demás me decepcionó. Sabes que adoro tu tierra, pero creo que en lo ambiental fallamos un poquito, que los holandeses nos comieron y que había que estar mucho más cerca de Rafa en esos momentos duros de su último partido profesional, y creo que en lo institucional o en el homenaje nos quedamos cortísimos. Se podía haber hecho un vídeo mucho más bonito, de forma bien sencilla, sabiendo lo grande que es Rafa en el mundo y que cualquier deportista del mundo, te hablo de los mejores, tú coges a los 20 mejores deportistas del mundo y les haces decir simplemente gracias Rafa, o vamos Rafa, que ha sido su grito de toda la vida. Los 25 mejores deportistas del mundo, haces un vídeo de 50 segundos con eso y te queda infinitamente mejor que lo que hizo la ITF para despedir a Rafa. Va a haber muchos más homenajes, va a ser increíble, aunque yo creo que ese fue el verdadero homenaje en vida, como diría que él, en vida deportiva, que fue el de llevar la antorcha en los Juegos Olímpicos, pero en París, por ejemplo, va a haber alguno, estoy convencido, en Roland Garros estelar, va a haber más, pero a mí el nuestro me quedó un poquito vacío, un poquito frío.
El rey de las narraciones, cuando hablamos de tenis, hablando del rey de las canchas.
No te
pases. Feliz noche de Reyes, gracias por atenderme.
Igualmente, don Rafael Nadal Parera sí que es un rey y se lo llaman en el mundo entero, ¿eh? The King of Clay le llaman por ahí, el rey de la tierra batida, y aquí directamente el rey de todos nuestros corazones, incluido el tuyo, Adolfo. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.
Esta noche de Reyes, en la noche de Arjona, estamos hablando de reyes con corona y de personas que se han ganado el apelativo de reyes a pulso. Si en el mundo del deporte el rey es Rafa Nadal, si hablamos de la música pop, hay un rey de reyes. Él es Michael Jackson. Sus primeros pasos los dio en 1964. Con solo 6 años,
se unía a la banda que tenían sus hermanos mayores, los Jackson Brothers. Con 9 años se convirtió en el líder del grupo, que pasó a llamarse los Jackson Five. Con solo 14 años, Michael Jackson comenzó su carrera en solitario, aunque siguió colaborando con sus hermanos durante unos años más. Su primer álbum como solista salió a la venta en enero de 1972. Se llamó Go to Be There. Después vendrían muchos más éxitos, Yolanda.
Sí, Adolfo, las cifras son apabullantes. Se estima que Michael Jackson ha vendido más de 500 millones de discos en todo el mundo. Entre los más de 400 premios que tiene, destacan 26 premios de la música americana o 15 Grammy. Es el artista más galardonado de toda la historia. Y desde luego, si hay un disco que marcó su carrera, ese es Thriller. El 30 de noviembre de 1982 salía a la venta su sexto trabajo. Solo con este disco ganó 8 premios Grammy y en la actualidad es el álbum más vendido de la historia de la música con más de 70 millones de copias.
Por títulos como este, gracias Yolanda, Michael Jackson se ha convertido en el rey del pop. Para saber más sobre este artista, tengo al otro lado del teléfono a Pablo Rodríguez Lago. Él es biógrafo de Michael Jackson, autor del libro Volviendo a Neverland, que publica la editorial Applehead Team Creaciones. Querido Pablo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches. Qué presentación tan bonita, de verdad. Es un placer estar aquí otra vez hablando contigo, Adolfo, y encantado de saludarte.
Bueno, y feliz noche de Reyes, que te traigan y se cumplan tus deseos.
Igualmente, y feliz año.
Y qué bonito regalo el hablar hoy de un artista Jackson, era el pequeño de 9 hermanos. Cuéntame, Pablo, ¿cómo fue su infancia? ¿Era un niño cuando empezó a cantar? ¿Disfrutaba con la música o lo hacía, no sé, por imposición familiar y sobre todo paternal?
Bueno, él siempre dijo que disfrutaba con la música cuando cantaba. Sí que es verdad que fue algo impuesto desde muy pequeño, pero eso no significa que no lo disfrutase. Michael creció en un barrio muy empobrecido de Gary, en Indiana, y por así decirlo vivían todos como hacinados en una casa pequeña. Eran 9 hermanos, 2 padres, y convivían todos en 2 habitaciones prácticamente, en una casa muy pequeña, ¿no? Entonces el padre, cuando vio talento en sus hijos, los puso a trabajar en la música, porque quería que tuviesen un oficio, ¿no? Y que evitasen entrar en ese mundo marginal de las drogas que rodeaba esos barrios de Indiana, ¿no? De Gary. Claro, lo que pasa es que los hermanos y Michael tenían mucho talento, ¿no? Michael empezó a cantar, como comentasteis, a los 5 o 6 años. Tuvo la primera actuación en la presentación del colegio, en una presentación, un acto, que cantó la canción de Sonrisas y Lágrimas, la de Climb Every Mountain. Y eso es porque a Michael le encantaba. Michael veía a sus artistas favoritos en la televisión y los imitaba, ¿no? A James Brown, a Fred Astaire. La madre decía, es que parece que está poseído por una persona adulta, ¿no? Este niño, ¿no? Y de hecho le decía que hasta le asustaba, ¿no? Pero bueno, claro, luego empezó con el grupo y empezó a cantar en inauguraciones, fiestas del barrio, centros comerciales, y luego ya en sitios un poco de más dudosa reputación, como locales de alterne, claro, y un ambiente ya muy poco apropiado para un niño.
¿Qué tal la relación relación con los hermanos? ¿Cómo funcionó esa relación?
La relación con los hermanos siempre fue muy buena, sobre todo con el hermano que era de su edad más cercana, que era Marlon. Pero sí que es verdad que con su padre tuvo una relación bastante más distante, más dura, ¿no? El nivel de exigencia al que le sometía a su padre seguramente le trajo muchas consecuencias, ¿no? Muchas carencias a nivel afectivo, a nivel emocional. De hecho, si te fijas el trato que tenía Michael con la gente de su entorno, ya siendo más adulto, ¿no? Amigos, compañeros de trabajo, siempre les escribía cartas buscando afecto, mostrando mucho afecto también y mucho cariño, pero con un trasfondo de esa búsqueda de amor y de cariño, ¿no? Y eso pues es como un trauma por una carencia afectiva paternal por parte de su padre, ¿no? Aunque tenía otros ejemplos paternales, ¿no? Como fue un guardaespaldas de toda la vida, que fue Bill Bray, que estuvo desde que era niño hasta el 2000 o así ya, que era como un padre para él, ¿no? Y así se lo expresó con esas mismas palabras en cartas. Pero a Michael le faltaba algo y eso le condicionó toda la vida y eso vino a raíz del problema que tenía con su padre.
Pasan los años y el rey del pop sigue cosechando éxitos. En el año 93, Michael Jackson recibe el Grammy a la leyenda viva y en el año 95 saca un nuevo disco, History, Past, Present and Future, con la canción titulada You Are Not Alone, la que estamos oyendo, No Estás Solo. Jackson consigue un récord Guinness. Se convierte en el primer tema en la historia de la música que debutó directamente en el puesto número uno de las listas de ventas. A pesar de estos éxitos, Michael parecía una persona muy frágil. Pablo, ¿realmente era tan frágil o eso formaba parte de la imagen del personaje?
La verdad es que Michael siempre ha transmitido muchísima sensibilidad con su entorno, pero muchísima, y sobre todo con la infancia. Yo te puedo contar una anécdota muy bonita del otro día, porque estuve en Málaga y vino Label Smith Jr., que era un coreógrafo de Michael, de todas sus giras. Y nos comentaba que, por ejemplo, cuando iban de gira, en cada parada del tour hacían una visita al hospital o al orfanato a llevar regalos, ¿no? Algo de lo que no suelo hablar mucho, pero es así. Michael visitó más hospitales y orfanatos que escenarios. Y nos comentaba que llevaban regalos a todos los niños. Y a Michael no le gustaba mucho esa sensación de cuando abrían un regalo esos niños y que no funcionase porque no llevaba pilas. Los regalos antes no solían venir con pilas. Entonces, Label nos comentó que muchas ocasiones en el hotel se pasaba toda la noche el propio Michael poniéndole pilas a esos juguetes, abriendo las cajas con cuidado para el día siguiente poder entregarlos y que al abrirlos los juguetes funcionasen. Y eso es algo muy navideño precisamente, ahora que estamos en estas fechas. Era una persona con una sensibilidad muy especial, sobre todo para la infancia, no para los niños.
Fíjate que Michael Jackson nació con la piel negra y cuando murió la tenía prácticamente blanca. Sobre este tema hay muchas teorías. Se habla de una enfermedad, el vitíligo, que es una enfermedad autoinmune que produce la decoloración progresiva de la piel. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que a Michael nunca se le escuchó. Michael, en un primer momento, nunca habló de esa enfermedad que tenía en la piel. La primera vez que lo hizo fue con Oprah, en una entrevista en 1993, que dijo, esto no depende de mí. Yo tengo una enfermedad que se llama vitíligo, que consiste en la despigmentación de la melanina. Esto no depende de mí. Yo soy una persona negra y estoy muy orgulloso de ser negro. Y toda su carrera fue así. Toda su carrera fue ensalzar el poder de la cultura negra y la belleza negra en sus vídeos, en sus entrevistas, en sus charlas. ¿Qué pasa? Que Michael tenía lupus diagnosticado y el lupus te puede derivar también en vitíligo. Y eso está en la autopsia. Cuando Michael murió, se reveló el informe de autopsia y ahí viene todo revelado. Michael tenía una afección que se llamaba vitíligo que le despigmentaba el color de la piel. ¿Qué pasa? Que Michael debería haber sido más transparente y más claro hablando de esto y no, a lo mejor, sentirse tan acomplejado con ello.
Ya.
Pero es así, al principio maquillaba las manchas blancas de color negro, de hecho hay ropa que todavía tiene maquillaje negro y después con el paso del tiempo, cuando se extendió más, maquillaba las partes negras de color más claro.
Una de las piezas más hermosas de la discografía de Michael Jackson, este maravilloso tema. Uno de los capítulos más oscuros en la vida de Michael Jackson fue la acusación en dos ocasiones de abusos a menores. ¿Cómo afectaron en su vida y en su carrera estas acusaciones?
Pues le destruyeron. A nivel empresarial, Michael, que era como la gallina de los huevos de oro, todos sus asociados, todos sus sponsors, todas sus empresas, todos sus proyectos en cine, en videojuegos, en giras, todo se vino abajo por esas acusaciones. Y yo te digo una cosa, yo he publicado Volviendo a Neverland. Aquí en este libro analizo cada prueba, cada testimonio, transcripciones judiciales, documentos procesales. Si yo hubiese tenido la más mínima duda haciendo este trabajo de que Michael hubiese podido haber hecho algo, yo literalmente renuncio, cojo mis discos y los tiro a la basura, porque yo creo que la integridad es lo primero y aquí nadie estamos para defender a un criminal. Pero es que no solo no encontré ninguna prueba de que Michael hubiese cometido algún delito, sino que encontré muchísimas pruebas de que las acusaciones eran literalmente un fraude motivado únicamente por el dinero. Y es eso, la historia de las acusaciones contra Michael Jackson es una historia de extorsiones, manipulación mediática, chantajes, fraudes televisivos y todo orquestado por el dinero. Y eso destruyó literalmente la vida de Michael Jackson. O sea, Michael Jackson empezó a morir en 1993 cuando le hicieron la primera acusación.
En 2008, sus deudas ascendían a más de 500 millones de dólares. El 25 de junio de 2009, el rey del pop fallecía de un paro cardíaco tras una sobredosis suministrada por Conrad Murray, su médico personal. 15 años después, un halo de misterio sigue rodeando su muerte. Pablo, ¿crees que se suicidó o por el contrario que fue un asesinato, como apuntan algunas teorías?
Pues mira, hoy que estamos hablando de Reyes, ¿no? La noche de Reyes. Yo también digo que la muerte de Michael también fue más propia, por así decirlo, de un rey, pero más de los reyes clásicos, ¿no? Como Cleopatra, Alejandro Magno, Napoleón, porque Michael también murió en cierto modo envenenado, ¿no? Murió asesinado, o sea, de hecho, el médico que le administró esa dosis mortal fue condenado. No murió envenenado como ingiriendo esa medicina, pero sí inyectada, ¿no? Y las circunstancias son muy extrañas, la verdad, hay muchísimas incoherencias. Y ocurrieron muchísimas negligencias esa noche, ¿no? Y, o sea, no es normal que ocurriesen tantas negligencias en un plazo tan corto de tiempo, por así decirlo, ¿no? Desde que se le metió en el cuerpo diazepam, primero lorazepam, midazolam, luego lorazepam otra vez, midazolam, y por último propofol con lidocaína, que es anestesia general. Y la primera norma es no mezclarla con todos esos ansiolíticos que le había dado antes. Y luego que no los monitorizó. El médico se fue al baño a hablar por teléfono mientras a Michael le daba esa parada cardiorrespiratoria. Luego volvió a la habitación y llamó a los hijos para que fueran a la habitación a ver cómo le hacía la reanimación. Algo que es una locura, llamar a los niños para que vean cómo está el cuerpo de su padre y el médico intentando reanimarle. Luego el médico intentó meterle propofol en el estómago a través de la boca para que pareciese un suicidio, pero en el propio juicio se probó que eso era imposible. Luego hizo desaparecer la jeringuilla, nunca apareció la jeringuilla. Tampoco aparecieron botellas que tenía en la habitación. Cuando llamaron a emergencias, ni siquiera dieron una ubicación exacta de la casa. No sabían decir exactamente dónde estaba la dirección de esa casa. Y eso se pudo escuchar en la llamada, que también salió a la luz en el juicio. Y desde que se trasladó el cuerpo hasta que llegó la policía para empezar la investigación, pasaron 8 horas. Durante todo ese tiempo, los empleados camparon a sus anchas por el lugar del crimen, contaminaron la escena y se llevaron objetos. Y hay un halo de circunstancias oscuras que rodearon esa muerte que dan que pensar. Y yo te lo juro que no me gusta apoyar las conspiraciones. Michael ya tuvo muchas conspiraciones a lo largo de su vida, pero hay muchas evidencias que te dicen que hay gato encerrado, ¿no? Desde el momento en el que se reúnen los promotores de la gira, que eran los que contrataban al médico, no lo contrataba Michael, lo contrataban los promotores de la gira, desde el momento en el que se reúnen el día antes con el médico y hablan en secreto en la casa, que eso se testificó en el juicio, dices, aquí está pasando algo y no te lo quieren decir. Ya.
Es Pablo Rodríguez Lago, es biógrafo de Michael Jackson, autor del libro Volviendo a Neverland. Pablo, gracias y feliz Noche de Reyes, gracias.
Muchas gracias a ti. Wise men say
only fools rush in. ¿Y si Michael Jackson era el rey del pop? El título de rey del rock está asignado a Elvis Presley.
¿Sabéis? Cuando empecé, había gente que quería meterme en la cárcel y hasta matarme por cómo me movía. Me cortaron el pelo, me pusieron un uniforme y me llamaron a filas.
Es un joven cantante de Memphis, Tennessee. Ha sacado una canción con Sun Records y no deja de sonar en la radio. Un fuerte aplauso para Elvis Presley.
¿Te imaginas un dueto entre ambos? Entre Michael Jackson y Elvis Presley, desde luego. Ojalá se lo pudiéramos pedir a los magos de Oriente. En esta Noche de Reyes, vamos a contarte la historia de Elvis Aaron Presley, a que canciones como Hound Dog o Love Me Tender lo coronaron como el rey del rock.
Love me tender,
Para hablar de Elvis, tengo en línea a Manuel López Poy. Él es autor de Elvis, el hombre y el mito, que publica la editorial Manon Tropo. Querido Manuel, muy buenas noches, feliz noche de Reyes.
Muy buenas noches, encantadísimo igualmente.
Muchísimas gracias. Elvis Aaron Presley nace en Mississippi, al sur de Estados Unidos. Antes de dedicarse a la música, ¿cómo era la vida de Elvis?
Pues la vida de Elvis era la vida de un buen chaval. O sea, luego fue un poco rebelde y tal, pero era un buen chaval, muy, muy familiar, muy niño de mamá, trabajaba y un enamorado de la música, o sea, evidentemente. Y era, no, nada hacía presagiar probablemente que se acabase convirtiendo en el rey del rock, aquel buen chico que vivía en barriadas de Memphis, que se crió con los negros de Tupelo, Mississippi, y que se empapó de la música negra, pues probablemente cuando era un adolescente nada hacía presagiar que se convirtiera en el rey del rock, pero así fue su infancia, muy normal. Un chaval, un trabajador, trabajó en una empresa eléctrica, conduciendo una furgoneta. Bueno, en fin, se buscó la vida hasta que apareció el rock and roll en su vida.
Correcto. Manuel, Sam Phillips, de la compañía discográfica Sun Records, ¿se le puede considerar como el descubridor de Elvis?
Bueno, el descubridor, sí, fue el descubridor de Elvis, porque Elvis acudió un buen día de 1954 a la discográfica Sun Records, que estaba en Memphis, para grabar unas canciones. Entonces, lo de grabar discos era un poco como ahora grabar podcast, ¿no? O sea, tú ibas a un sitio, grababas tu voz y tal, y él quería dedicarle una canción a su madre, y bueno, ahí se quedó, sobre todo la secretaria, se quedó con su nombre, le dijo, oye, que este chaval canta muy bien, y Sam Phillips dijo, pues vamos a montarle una sesión de grabación, y ahí salió Tal's All Right Mama, que era una versión de un blues del señor Crudup, y ahí empezó un poco no la historia del rock and roll, porque quizá los ancestros del rock and roll estuvieran antes, pero sí del gran negocio del rock and roll.
Esta es la canción mencionada.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama.
Bueno, esta prueba no gustó mucho, así que se tomaron un descanso. Fue ahí cuando escuchó al Elvis tarareando un blues. Así es como empezó todo. Elvis es conocido como el rey con mayúsculas. Manuel, ¿quién le puso ese apodo?
Pues la verdad es que no hay una certificación de un momento exacto en que alguien le considerara, fue Menganito el que puso el rey. En realidad yo creo que sería la RCA, la compañía aquella que le lanzó al estrellato, la que dijo, bueno, vamos a poner el machamo del rey del rock and roll, que en aquel momento, en los principios, tampoco era muy difícil. O sea, la floración de rockeros era muy importante, pero todo estaba en manos del señor Sam Phillips Sun Records al principio, y bueno, era el blanco con la voz de negro, y eso fue lo que le convirtió en el rey. O sea, no, era un poco impepinable, sobre todo porque fue el primero que trascendió barreras, el primero que llegó con una música de origen afroamericano al gran público blanco, y el primero que montó un tinglao gordísimo, ¿no? Entonces es el rey, evidentemente.
En el caso de Elvis no hay una joya musical, hay todo un joyero del que podemos extraer joyas como... Elvis se casó con Priscilla Presley el 1 de mayo del 67 en Las Vegas. Tenía 32 años, ella estaba a punto de cumplir 22. La boda duró 8 minutos, solo asistieron 14 personas, cortaron un pastel de boda de $3,200. El matrimonio tuvo una hija y a los 5 años se separó. Fíjate, hablando de joyas, escucha esta. Nos situamos en el año 73. El matrimonio se separa después de que Priscilla se fugara con el profesor de karate del artista. Hay quienes aseguran, Manuel, que este fue el principio del fin para Elvis. ¿Cómo fue ese declive del rey del rock?
Bueno, era un poco un principio también cantado, ¿eh? O sea, esto fue, digamos, el detonante ya de la época final. El matrimonio hacía aguas por todas partes. De hecho, esa Navidad del 74 en la que un poco antes Priscilla abandona Graceland, sume a Elvis en la depresión, pero Elvis estaba muy tocado del consumo de todo tipo de sustancias médicas, drogas legales, etcétera, etcétera. Sus problemas de arrastrar todo un equipo, toda una gran familia, todo un negocio, ya le estaban superando, y eso fue, claro, eso fue la puntilla. O sea, a partir de ahí todo fue cuesta abajo, problemas físicos, problemas de salud, problemas mentales, problemas de relación con su propio entorno, el declive ya con el coronel Parker, la relación, y ya esa época final de ese Elvis más decadente, que no deja de ser, yo siempre reivindico que ese Elvis decadente sigue siendo un genio, ¿eh? O sea, tenía raptos de genialidad absolutos, lo que pasa que, bueno, era un hombre muy explotado por sí mismo y por su entorno, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo.
¿Qué hay de cierto que en los últimos años de su vida, cuando subía al escenario, se le olvidaban las letras de los temas o apenas se podía mover como antes?
Bueno, es absolutamente cierto. O sea, hay una... ese momento, no sé si es cierto o no, del biopic más famoso que hay, el último, que el coronel Parker dice, ponle algo, inyéctale algo y que salga a cantar, ¿no? Él ya era un producto en manos de su entorno, y lo único que querían era sal a cantar, se le olvidaba las letras. Hay una escena un poco vergonzante cuando cantaba en Las Vegas, que tuvo una pelea, aquella época en la que él imitaba los movimientos de karate, tuvo una pelea con unos espectadores. Ya era un final un poco errático, desgraciadamente, para una figura como la suya.
Manuel López Poy, autor de Elvis, el hombre y el mito, que publica la editorial Manon Tropo. Manuel, gracias y feliz Noche de Reyes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros e igualmente. All my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay. El 16 de agosto del 77, Elvis fallecía. Su novia Ginger Alden encontró su cuerpo en el suelo del baño. Según la autopsia, había tomado 14 tipos de barbitúricos. En su funeral lo acompañaron 16 limusinas blancas, 40 furgonetas cargadas con coronas de flores. 50.000 personas fueron a darle el último adiós. Hasta aquí nuestro monográfico Noche de Reyes. A lo largo de esta hora hemos conocido las vidas de cuatro reyes, cada uno ha reinado a su manera. La reina Isabel de Inglaterra no estaba destinada a reinar, pero el destino lo quiso así. Se convirtió en la reina más longeva de Inglaterra. También hemos conocido la historia de otros reyes que, aunque no tienen corona, se han ganado el título a pulso. Si hay un rey del deporte, ese es Rafa Nadal. En la música hay dos grandes reyes indiscutibles: el rey del rock, Elvis Presley, y el rey del pop, Michael Jackson. Póker de Reyes para la noche más mágica del año. Enseguida noticias y volvemos para contarte lo que nos trae el año 2025. A ver qué nos pueden decir nuestros expertos, qué nos pueden anticipar. Noticias y luego seguimos.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. We'll be right back. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.